Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la lutte est à nous, que l'âge revienne.
Enes la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
Bueno, es que tenemos que celebrar la Antena de Oro de Isabel González. Esta fue la primera que nos dieron a Libertad Digital. Año 2011.
Wow.
Libertad Digital. Sí, 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 periódico.
Sí, sí, al periódico. Sí, porque además es que premian hasta podcast también.
Sí, sí, porque mira que es difícil que la gente del gremio se ponga de acuerdo para votar mérito y no querer una escudería y tal. No es como los premios Ondas, que se los da a la SER a la SER. Y luego algún adjunto, que cada año tiene un invitado, pues todos los premios se los da a la SER a la SER. Eso es ridículo. Pero estos lo han conseguido y están ya en la 51ª, quincuagésimo segunda edición.
Es la Federación de Asociaciones de Radio y de Televisión y no hay que postularse, es un premio que eligen los compañeros.
Ellos te eligen.
Esos son los premios de verdad, no están ni comprados, campaña política.
No.
¡Anda! ¡Otro! Oye, ¿será otro? Premio, ¿será
este es el
premios?
Mío, este es el mío.
Oye, ese es más tocho, ¿eh?
Este es igual que el tuyo.
Claro, es igual que el de Isabel.
Es igual que el de Isabel.
Sí.
Esto es oro bueno. A ver,
estos son de oro de verdad.
Bueno, oye, va mejorando.
No,
¿eh?
Lo que son
esta era como más esbelta, el primero.
Sí, esto es de hace 2 años.
Tiene ya un premio bonito, la verdad. Pesa y sobre todo...
Nacho Martín.
Es fácil de coger con una mano.
Sí, ahora pesa, ¿eh?
La primera está como se ha hecho una liposucción.
Sí, está más viáfaga, sí, sí.
Ni está pagada ni nada por el estilo. No te postulas, no te presentas, lo conceden los compañeros.
Y de pronto un día te enteras que te lo han concedido.
Y además yo lo pasé muy bien porque siempre vamos a muchos saraos y lo comentaba, ¿verdad? Yo, a menos que vosotros, que lleváis toda la vida en esto, y siempre estamos con famosos. Aquí no, estábamos con compañeros sí. De profesión y es muy
más
bonito
había buena gente,
el reconocimiento. Sí,
¿verdad? Porque hay mucha arpía y tal, pero por alguna razón en esta
convocatoria,
pues en general la gente...
Pues no es fácil, ¿eh? Porque no, a la que arpías hay
algún... Las arpías estarían en casa muriéndose de envidia, ¿no?
Bueno, seguro.
Estaba Fran Ganillo de Telecinco,
sí,
estaba Nacho Abad, estaba Sonsoles Onega entre los premiados.
Sí.
Estaba, que me encantó hablar con ellos y les mandamos el saludo desde la calle Serrano, a la mujer y al dueño de Aquadeus, la empresa agua que se llevaba un galardón.
Que además es patrocinadora desde los orígenes a 51 años, ¿eh?
Sí, vale. Y que además nos escuchan cada mañana. O sea que
María Manjabacas, nuestra compañera,
maravillosa,
que la he visto.
Sí, Bárbara Arroyo también.
Mar Montoro.
Gil.
Y Mar Montoro.
Que ya es una fiesta de señora. O sea,
Anel Gartiburu también.
Sí.
Y yo tengo que decir aquí la nota, aquí un poco fashion y así, de lo que nos divierte estas alfombras rojas. Para mí la más guapa y elegante, y esto no suena peloteo, era nuestra Isa. Llevaba un vestido
espectacular.
Años 50, así
espectacular.
Como un corte Bardot.
Sí, es verdad.
No, espectacular. Porque yo luego he visto listados por ahí que si las elegantes, he dicho, bueno. Aquí sí que es donde entra ya la envidia.
Hola, ya se lo reconoce.
Bueno,
se lo reconoce. Hola, y se lo reconoce
en
otras publicaciones.
Semana.
Y las fotos que hemos subido,
Libertad
Digital, compañeros y amigos y demás. qué guapa Isabel, cómo estaba Isabel, cómo, bueno. Y luego gente amiga que me ha llamado y me ha dicho, dice, oye, pero impresionante, qué bien, y pues a mí eso, claro, me llena de orgullo.
Satisfacción.
Hombre, claro.
Enorme satisfacción.
Gracias, pero vamos a hablar de cosas que tienen...
Bueno, una cosa más, tú refrena tu timidez natural.
Tú te callas, te ha faltado decirme.
Que te calles, isa.com, como se lo puso desde... Mariñas, que te calles, carmele.com, y entonces lo cogieron como una de las direcciones.
Sí,
oye, bueno, que cuando sale frase. Libertad Digital, nuestro rival era que te calles, carmele.com.
Sí, ¿verdad?
Estaban en su momento. Me preguntaban ayer, ¿y por qué no ha hablado de la Crónica Rosa? Digo, porque Isabel coordina no solo la Crónica Rosa, sino un montón de espacios. Todo lo de médicos, de cultura, las entrevistas, todo eso, la belleza... Todo eso lo coordina ella.
Pero cuando yo hablo del equipo, hablo de todos, ¿eh? Estáis todos. Sí. Igual que lo de familia, no podía ponerme ahí con no sé qué, de mi tía y tal. Era demasiado... Es
bueno,
que te
porque
dan dos
fuiste
minutos
muy prudente.
Solo te dan dos minutos.
Sí, pero hubo uno que se lanzó a hablar y empezó a hablar del padre, de que si había visto, que luego murió, que si tal, dice, vamos a ver.
Oye, es que esas cosas tienen que ser
yo lo entiendo,
muy concisas.
Decía la presentadora, un minuto.
Yo quería alargar.
No había pancartas, ni lacitos, ni cosas de estas como en las ceremonias de los Goya.
No, ¿sabes por qué? Porque eran todos profesionales.
Claro, claro.
A nadie iba a montar el nombre.
Al Manuelito, que si los de Palestina, que si los otros, que si los cuatro.
¿Se recordó a Valencia? Claro que sí, porque
salió, como en todos sitios, el himno de Valencia, que es el más español de los himnos, ya con la bandera y tal, quedó muy...
Pero eso es normal, es un apoyo.
Todo no tiene un mérito, eso, que se mantenga así, que se mantenga
fuera
puro.
De poderes políticos, de influencias.
Y de hecho el presidente hizo al final un discurso, dice, la polarización, esto de que nos hagan a todos estar en un cubil, eso de ninguna manera. Estuvo muy bien.
Sí,
bien, sí, bien. Pues enhorabuena, Isa.
Y
a ver cuándo lo celebramos, ¿eh?
Eso sí.
Ya sabes lo que significa eso.
Eso.
Pagar, a ver. ¿No? Me va a tocar pagar.
Hombre, claro. Saca...
Bueno, pues que sea por eso, eso es.
Saca la cartera,
Que
la cartera.
Que sea por algo bueno. Bueno, decir que estaban Kalina y Quitín, ya en el terreno de Crónica Rosa.
Bueno, Quitín, que es muy seguidor.
Los adoro a los dos.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
When we never settle for the world that's been built, that's when we drive it forward. At Cushman and Wakefield, better never settles.
Adoro. Adorables. Y además a Kalina le pregunté por su entrenamiento, que realmente es lo que me apasiona ver en ella. No fui capaz de tocarle los brazos porque me daba vergüenza.
Ahora ha parado porque está con una operación, ha tenido que parar. Pero además yo una vez estuve con ella en el gimnasio y me encantó porque me quedé con Quitín y me dijo, vamos a ver a Kalina. Y entonces fuimos por el Madrid de toda la vida, el Madrid castizo. De repente, pues no sé si era por Murillo, por Tetuán, me metió por unas callejuelas y aparecimos en un gimnasio de esos de boxeo, pero de la película Rocky.
Sí, sí, sí.
De esas pesas de los años, de cuando mi padre hacía pesas en los años, no sé, 50.
Sí.
Esos gimnasios de verdad, no los de ahora, que todo es digital, televisión, mientras corres.
Que nunca se quita del todo el olor a sudor.
Que nunca se quita y que el dueño es un exboxeador de estos de bigote, que todavía lleva la bufanda de cuando ganó.
Que saca a los chicos de Lampa.
Sí. Y entonces me encantó, dije, pero qué auténtico es este sitio. Y era de verdad, dice, este gimnasio lleva abierto, pues eso, 60 años.
Y ahí es donde va ella.
Y ella entrena ahí, no se va a estos mega fashion gimnasios de malla de licra. No, un gimnasio, así está, Kalina, tiene un cuerpo... Tiene una genética también, es verdad, muy especial, y le pasa a su hermano Kirill, pero bueno, a ella le luce.
Sí, le luce. Kirill, a ella, a los dos, porque estaba madre mía de mi vida.
¿Os acordáis la era, porque fue una era, Rosario Kirill?
Sí.
Rosario Nadal.
Menudo matrimonio de guapos.
Era un anuncio, era como Kenny Barbie, pero de verdad.
Sí.
Que su hija Mafalda se ha separado recientemente.
También,
y dijo Kalina que no tienen ninguna relación, que no mantienen ninguna relación. Le preguntan, oye, ¿qué tal tú la separación de tu sobrina? Y dice, pregúntale a ella, no tengo ni idea de cómo le va la vida.
Hay como en todas las familias, los de Bulgaria también tienen
sus más tienen y sus menos.
Sí. Bueno, hablando un momento de bodas, antes de empezar con todo lo que tiene que ver con el chabelitismo, yo creo que hay que hablar de la hija de Javier Arenas, que vea, lo escribías tú además el, sí, el informal del fin de semana. Cuenta, de semana.
A ver,
invitados ilustres.
Sí, bueno. Es verdad que no han ido todos los que esperaban, porque efecto de la Dana, por ejemplo, hay gente que todavía le parece como, le da una foto pública bailando en una fiesta o algo, todavía le parece que no es el momento.
Hombre, sobre todo si eres mazón, ya es lo que le falta para
meter la pata. No, mazón desde luego ni estaba ni se esperaba, pero sí, por ejemplo, Feijóo, a mí me dijeron que Alberto no fue. ¿No puedes ir a la misa? No solo fue por precisamente por eso, porque le parecía que ahora mismo era la hija, la primera boda del matrimonio de Javier Arenas. De
¿no
su
sería
hija.
Por no relacionarse con Javier Arenas y el pasado de
no, pero si, si Feijóo es el que lo tiene al joven Arenas al frente del Senado.
Sí, efectivamente. Mira, Moreno Bonilla tampoco quiso ir a la iglesia y luego, sin embargo, sí apareció en el banquete, donde ya no había fotos, como quien dice así, como tanto jaleo, ¿no? Como es en una iglesia pública. Y luego, por ejemplo, González Ponsi estuvo, Curro Romero estuvo, pero no fue a la ceremonia. Bueno, pues que Curro cumple 91 años el 1 de diciembre, y lo que es una iglesia en Sevilla, si aparece Curro, no os quiero ni contar.
No,
fue directo a Pineda, es un club donde celebraron Pineda, 400 claro. invitados.
Es el de toda la vida.
De toda la vida, como Puerta de Hierro, Madrid, igual, sí. Pineda.
Pineda.
Que yo siempre recuerdo que cuando Javier Arenas, que nunca ha conseguido ganar unas elecciones, iba a ganar la Junta de Andalucía, pero entonces se le ocurrió al siniestro Vampiro Montoro subir los impuestos. Y perdió el Partido Popular en 5 meses 500.000 votos.
Pues también.
Tenía segura la Junta de Andalucía y la perdió por un escaño. Bueno, eso es. Y entonces cuando decía, bueno, usted de Sevilla, y decía siempre Arena, no, de Sevilla no, de Olvera.
Así.
De Olvera.
Pues ahí estuvo, bueno, estuvo todo Sevilla, estuvo Rajoy con su mujer, estuvo, bueno, de Sevilla, directores de todos los periódicos, la típica boda sevillana de 400, sí. Actuaciones musicales, que por cierto uno de los que actuó es uno que ahora están hablando mucho de él, salió una entrevista en El Mundo este fin de semana que se llama Diego, que es, dice que es la reencarnación de Julio Iglesias. Y
¿Diego Torres es?
Sí, Ramos. Y actuó la semana pasada en el Teatro Calderón, y la verdad es que si lo ves actuar y cantar, es que es igual que...
Pero eso no lo entiendo yo. ¿Por qué has de ser igual que otro? Porque que sea un humorista, o sea, que lo diga, no sé, Pajares, pero, pues bueno.
Pero tener su propio estilo, ¿no?
Pero es un imitador, él va de imitador.
No, pero, sí, sí, o sea, no,
incluso,
no,
¿verdad?
Sí, sí, o sea, él físicamente, sí, diciendo, sí, sí. Hablando, los vídeos que hace. Yo la verdad es que hoy va a venir al programa de Sonsoles. A
mí es divertido verlo.
O sea, que es lo que llaman tributo.
Sí, sí, él dice homenaje, porque el que en el Calderón dijo homenaje a Julio Iglesias. Bueno, llámalo X.
Tributo, lo dicen en inglés, pero
es divertido. Pero es muy divertido.
Y cierra los ojos y canta igual que Julio Iglesias. Es
alucinante. Ya que Julio no canta, porque Julio, siempre sus hijos, a mí me hace gracia cuando vienen a España y dicen, no, mi padre está preparando una gira, mira. Julio está feliz, encantado con su vida,
no volverá,
con su nuevo barco, viviendo en Bahamas y entre la Dominicana, y a ver.
Y retirado, ya está, al pasar no lo ha dicho, pero bueno, a ver cuánto
tiempo
hace.
Bueno, lo dijo, él anunció que nunca más daría entrevistas, y salvó un par de entrevistas en radio, de las que no tienes que poner cara, realmente no ha vuelto a salir en foto.
Es tan coqueto.
Y creo que Julio Iglesias le ha felicitado por lo bien que lo hace.
Sí, que sí, que es que además lo hace con mucho respeto.
¿Qué vas a hacer ya? Ya te lo han hecho.
Pero dentro de todos, podría ser Michael Jackson, que tenía un montón de gente que hacía shows de Michael Jackson, y eran exactos. Pero este lo hace muy bien, lo hace con elegancia, como le gusta a Julio. Y mira, ya que no podemos ver a Julio, pues bueno, pues sus canciones, sus socias, efectivamente. Pues estuvo también en la boda, actuó en la boda. Los del Río estuvieron. Bueno, pues.
¿Tú te imaginas que pasa algo en Sevilla y no están los del Río?
No, no puedo.
Bueno, es que es inimaginable, ¿no?
De verdad, o sea,
hay
imaginarlo.
Algo que no estén los del Río.
¿Cuánto? Hasta Carmen Tello, con la viuda
de Macarena.
Con Isabel. Son mis amigas. Sí. Bueno, todo el mundo. La novia, bueno, pues todo muy tradicional, un vestido muy clásico. Él es hijo de una empresaria de moda que tiene tiendas de complementos y de moda en Sevilla muy conocida. Bueno, pues lo que se dice una boda tradicional de Sevilla.
Bueno, es que además el padre de la madre de la novia, que es Olivencia.
Sí.
Olivencia es un personaje muy curioso. Es un catedrático de derecho muy prestigioso en Sevilla. Entonces, cuando llega la Expo 92, el clan de la tortilla, o sea, Felipe, Alfonso, tal, un innombrable que flotó, ¿os acordáis? Que echan una carabela a flotar y hace la carabela.
Ah, sí, sí.
Se dio la vuelta. el pabellón de los descubrimientos.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Imagine picking the time and the place that works for you, and college would just appear. With 100% online classes and personalized support, UMass Global helps you succeed in college wherever you are in life. Major in your future. Visit umassglobal.edu to apply.
No sé qué me dicen.
Ay, que movamos los premios. Que no
vale.
Ahora.
Pensé que no lo querían quitar.
No, yo pensaba que te decía algo de la corbata, que te movieras
no,
la corbata.
No, yo también.
Yo pensaba, lleva bien.
Estaré manchado, no sé. Bueno, total, que entonces dicen, mira, vamos a buscar a alguien decente, porque aquí va a haber mucho dinero.
¿No se llamaba Yáñez?
Yo no lo he dicho.
Ahora, ¿qué nos va a pasar?
Eran dos hermanos. Di que no has precisado el hermano, pero eran dos hermanos. O son dos hermanos. Bueno, sí.
Como hacía Rafael. Bueno,
y entonces, ponen
eso,
a Olivencia, que era un tío pues decente. Claro, como era un tío decente, pedía papeles. Y las obras se eternizaban. Y llega un momento en que dicen, no llegamos al 92, con Olivencia no llegamos. Hay que poner a alguien de los nuestros que le dé a esto agilidad y tal, pero eso es corrupción. Es que si no, no llegamos. Y entonces cogen a uno que se llama Jacinto Pellón. Y entonces Antonio Burgos, inolvidable.
Jacinto Pellón, sí.
Creó el Pellón. El Pellón era 1,000 millones y era una unidad de corrupción de la Expo 92. Porque como Olivencia, cuya hija Macarena es la mujer de Javier Arenas, no se vendía, pues claro, aquello no adelantaba y se paraba y tal. Fue llegar Pellón y Pellón por aquí, Pellón por allá. Eso sí, todas las obras costaban un tercio más de lo que tenía presupuestado. Varios Pellones. Además se hacía, yo recuerdo, con Usía y con Antonio Herrero. Es decir, y este pabellón, pues yo calculo que no se han llevado menos de 8 o 10 pellones, ¿eh? 8 o 10 mil millones de pesetas. Que sí, en pronto, euros parece menos, pero en pesetas tal. Bueno, y era así. Y Olivencia, el padre de Macarena, guapísima, sí. Una novia guapísima, y era el que estaba casado con Javier Arenas, que todo el mundo decía, vaya braguetazo que ha dado Javier Arenas y tal.
Pues mira, ahí han celebrado
la boda de su primera hija.
Eso es. Y sí. Bueno, y hablando de conmemoraciones, es verdad que también lo leía en Informalia, el tema de la misa, homenaje, 10º aniversario de Cayetana de Alba, que parece que va a traer la paz a nosotros, lo salva, por lo que he leído.
Uy, bueno, tampoco es Navidad.
Que la va a pagar el hijo mayor, vea, que la va a pagar.
Yo, mira, estaba hablando hace un minuto con Cayetano Alba, que luego, ahora, bueno, luego seguirá la conversación. Se cumplen 10 años de la muerte de Cayetana, y es verdad que Informalia anunciaba que este año se iba a encargar de la misa, vamos, más o menos, por decirlo de alguna manera, el duque de Alba actual, que es Carlos. Durante estos 10 años, acordaos las esquelas que hemos leído. Hombre, aquí
la
en alto.
La guerra de esquelas
era
en ADC.
Solamente
era,
Cayetano, sí, el que era, estaba era Cayetano, allí, el que sí, hablaba con la hermandad, el que ponía todo en orden, el que reservaba la hora, y luego iban siempre pues Curro y Carmen, pues mira, Burgos cuando vivía con Isabel, los médicos que le trataron a Cayetana y que luego formaban parte de su club de amigos, el viudo,
Alfonso. Sí,
pues el grupito, porque no te creas tú que luego la gente es muy olvidadiza. Y este año, de repente,
la cifra redonda.
Publicaban la cifra, como es aniversario redondo, dicen, Carlos va a encargarse. Hasta donde yo sé, se ha encargado Cayetano como todos los años. Otra cosa es que desde, a lo mejor desde Liria, alguna secretaria o alguien haya llamado diciendo el señor Duque este año va a ir. Bueno, pues muy bien, pues en una ceremonia todo, y nosotros podemos ir también si estamos en Sevilla y a rezar un Padre
¿cuánto
Nuestro.
¿Cuánto cuesta la misa?
No,
tampoco
no cuesta
creo
nada.
Que sea una
eso
cantidad.
A la hermandad, la duquesa anterior, por lo menos la duquesa anterior, siempre se encargaba de costear muchas cosas de la hermandad, pues los gastos que tienen, los hermanos, el mantenimiento.
Siempre, y recuerdo que también, porque una vez hablamos de la caridad que no contaba, es decir, que no llevaban la cuenta de las caridades, y aparecía Cayetana y Esther Koplowitz.
Sí.
Como las que más daban sin que se supiera.
Sin que se hicieran publicidad.
Son cosas
como
que
debe
se saben.
Ser.
Como debe ser.
Como debe ser.
Es la caridad.
Claro,
pues hay parte de sus cenizas están ahí, aunque luego claro. su hijo mayor decidió que otra parte se las llevaba a Loeches, donde tienen el...
El panteón familiar, sí.
Cayetana quería descansar en Sevilla. Entonces, bueno, ¿que va a ir el Duque de Alba este año? Pues mira, será una novedad. Que al toque de queda, yo creo que de Carlos, seguramente los hermanos también vayan, porque al final
sí,
eso sigue
nunca.
Funcionando así.
Sí, pero no han ido nunca.
Eugenia bueno, seguramente irá.
Es que el libro que escribió Cayetano, ahora, yo creo que fue una brecha en la relación de esa familia.
Yo creo que la brecha
y eso que
venía
él hablaba de
antes,
él. Él
brecha...
sobre todo se quejaba de lo que él había sufrido. Un poco
la
como
brecha empieza con Aguirre.
La percepción
lo mal
de
que
Cayetano,
llevan
¿no?
ese matrimonio. Y luego, aunque Alfonso, el último marido, es balsámico porque es su persona, etcétera. Pero claro, se encona cuando llega la cuestión de la fundación.
No, y se encona antes porque los dos hijos pequeños han sufrido mucho al Duque de Alba y a su posible maldad con ellos, ¿eh? Porque
al
Aguirre.
Mira, eso yo lo conocí y no es verdad. Aguirre era un pobre diablo.
Pues que, ellos
que
no
por
dicen lo
el
mismo,
pelotazo,
Federico.
Lo pecado ellos... que van a decir ellos.
Bueno, pero estamos otra vez en el tema de las percepciones. Ellos no, consideran que les trató fatal y que hizo mucho daño a la familia.
Eso es mentira. La familia,
ellos lo han vivido así.
Bueno, ellos pueden vivir lo que sean, pero yo lo sé porque lo he vivido y además porque lo sé. Bien,
no me refiero a la fundación. Me refiero al trato que les...
al trato
que
personal.
Dispensa.
Vale. Eso
de
puede
todo,
ser.
También,
ellos están fastidiados porque
consideran
que no les trataba bien.
Él estaba descompuesto. Los últimos años de Aguirre fueron un calvario horroroso.
Y el cáncer se lo comió solo.
No le daban ni pa' coñar.
Y lo tenían defenestrado, defenestrado. Y no le miraban a la cara.
Pero vamos, el que tenía que darle el portero coñac.
A ver, no es fácil llegar a una familia tan especial, con hijos adolescentes. Además, hasta donde yo, por lo menos me contaban, es que cuando llega Aguirre, Eugenia todavía dormía con su madre. Entonces, de repente te dicen, oye, no, que ahora viene un señor nuevo a esta casa. Sí. Y no siempre, Cayetana no lo haría bien, porque también es función de la madre hacer que las piezas encajen.
Bueno,
y en ese momento no encajaron porque
una gran responsabilidad.
Rechazo.
Y porque Cayetano se cansó.
Y Cayetano era un chico muy rebelde, era un jinete muy guapo. Sí. El otro, pues le gustaba más cantar la violetera y estas cosas.
Sí.
Y entonces, bueno, ahí hubo muchas historias raras. Pero es verdad que la fractura...
La estudiantina.
Portugal, porque te quiero tanto.
La estudiantina portuguesa.
La violetera.
Estudiantina
también,
portuguesa.
Creo que la violetera también estaba.
Eso, yo lo recuerdo muy bien, porque me invitó cuando lo hicieron académico. Y entonces le llamó a Pedro J, el artista antes conocido como Pedro J, o Pedro J ABC, o sea, antes de Cruz. Y entonces dice, si viene Federico a hacerme la entrevista, os doy la exclusiva. Y yo, que nunca he hecho entrevistas, nunca hacía entrevistas, tienes que ir, porque dice, sí, se está lanzándose, y esto es un prestigio y tal, y se la hice. Fue tan así que me dijo Pío Cobanillas, si me haces a mis entrevistas te mato. Pero el tío lo llevó muy bien. Y yo recuerdo que cuando estaba relajado y le gustaba mucho la revista, y a mí también, pues empezamos a repasar. Y entonces de pronto se pone debajo del Tiziano, el gran Duque de Alba, que son 2 metros de Tiziano además, hay Portugal, y me hace la diagonal que hacían siempre las vedettes, hay Portugal porque te quiero tanto. Y al final dice, y Celia en Yola, cuando miraba a la orquesta y hacía ¡pah! Llevaba una... digamos una, no sé, es que no es una Rebeca, porque era de estas largas con cinturones.
Sí, batín, chaqueta.
Rebeca, o sea, lana. Y digamos que no era tan marcial como el gran Duque de Alba.
No. Tenía las jaquecas de los Alba.
Nosotros los Alba y tal. Cuando escribía en ABC y firmaba El Conde de Aranda, que yo lo veo un día, digo, algo ha pasado aquí. O nos hemos muerto todos y ha vuelto el Conde de Aranda, o como es masón, ha resucitado, no sé. Pero y era nosotros los Alba. Pero siempre lo vi como alguien que pagaría con su bienestar y tal el haber entrado en esa familia.
Es el
error de su vida.
Vamos, una capa portuguesa y un sombrero tirolés, con una y el brazo escayolado. La vez que yo he ido como españolito a pie a Liria, que te apuntas y vas a visitarlo, ¿no?
Le gustaba salir con un mono
y apareció
como el de Lorca en la barraca.
Sí.
O sea, un mono como el de José Antonio, cuando lo fusila, vamos, un mono azul mahón. Sí.
Pero con capa, con mono, o sea,
No, mono tal cual.
Era un poco el maestro del recuerdo.
Simpático cero,
De
simpático cero.
Cuando quería.
No. Yo le invitamos en una peña que teníamos de mujeres periodistas, vino varias veces. Solía traer unos abrigos de paño de color lila, así de esos de cinturón. De esos que usamos.
Sí,
sí, los Maxmara.
Para marcar cinturita.
Y siempre eran lilas, o sea, colores como muy atrevidos. Sí, estoy hablando de hace 30 años.
¿Que eran de Cayetana, a lo mejor, incluso?
No, de Cayetana no, pero bueno, era muy moderno. O sea, en colores, muy atrevido. Y venía a estas comidas y yo os puedo asegurar que nos lo pasábamos muy bien. Era muy divertido.
Bueno, tenía conversación cuando quería o le interesabas, entonces era encantador. Y cuando no, no. Pero en esas familias pasa en general, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Pero bueno, la fractura familiar no viene precisamente de ahí, viene seguramente de los últimos años. Cayetana era locura con sus hijos pequeños, con Cayetano y Eugenia, era locura.
Sí, a los mayores.
Y a los mayores no les miraba. Y luego cuando murió Cayetana y cuando de repente, sobre todo Cayetano, se dio cuenta que todo lo que su madre había delegado en él, vino su hermano y de raíz le dijo, tú fuera de todo, es ahí cuando se pegó el chasco de su vida, porque él pensaba que Carlos iba a tirar de él en tantas cosas como tiraba su madre, y ahí empezaron los problemas serios ya entre ellos.
Y él se fue de Liria, él lo vive.
No, le echaron de Liria.
Ya, ahí solo vive Fernando.
Ahí vive Fernando, porque en el testamento de Cayetana dejó dicho que Fernando tendría una habitación,
siempre
una habitación en Palacio.
¿Qué antiguo régimen es ese, verdad?
Es que la gente no sabe cómo se pueden dejar las
y una
casas.
Barra de
ya
pan.
No es el usufructo, puedes dejar el uso de una habitación con derecho a baño.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa. En Liria, por ejemplo, tendría que haber desfibrilador.
Pues sí, no, porque haya habido cada síncope.
Y además hay personas que lo visitan y siempre está bien tenerlo, por si acaso hay que utilizarlo.
A partir de 40 o 50 personas hay que tener uno. Si hay 100 por 2.
Y estás prevenido. Bueno, pero es Adolfo Albistur el que sabe cómo se utiliza. Adolfo, bienvenido, buenos días.
Muy buenas. Si tienes hipertensión, colesterol alto, diabetes o sobrepeso, sabes que tienes un alto riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte en el mundo. Solo en España se producen 30.000 muertes al año por parada cardíaca, unas cifras que podrían ser bien distintas si se utilizara un desfibrilador. Tenerlo en nuestro hogar es imprescindible para actuar en estos primeros minutos y salvar nuestra vida. El desfibrilador de Protege tu Vida está preparado para que lo podamos usar cualquiera. Nunca actúa si no es necesario. Y si lo es, nos puede salvar la vida. Llama ahora al teléfono 900-730-061. Y por ser oyente de radio, tienes un 30% de descuento y un antiasfixias gratis. 900-730-061. Protege tu vida, la diferencia entre morir o vivir.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Bueno, nos sumergimos en las procelosas aguas tan pantanosas. Por ejemplo, si Paquirrín fuera nuestro inquilino, no tendríamos que verlo en Madrid.
Bueno, calla, que él tuvo el problema que él con el loft que tenía alquilado o que no.
Por pues ejemplo, eso no nos puede. A poquina Pepito y no a poquina.
Nada. Lo que tenemos que hacer es ponernos en manos de la agencia negociadora del alquiler. Ellos se van a encargar absolutamente de todo. Nosotros no vamos a tener que ocuparnos de nada y se van a encargar de pagar puntualmente a los propietarios. Y además van a hacer la vida más fácil y más segura a las personas que viven en esa casa, porque no vamos a tener ni siquiera contacto con ellas. 920-2011, apunten teléfono, 920-2011. Si tienen una propiedad en Madrid y quieren alquilarla, ya saben que la Agencia Negociadora del Alquiler se encargan absolutamente de todo. Fíjate que uno de los temas serpiente de la semana pasada era lo de Antonio Canales, ¿no? Esa riña.
Savor your traditions with delicious deals and festive flavors at Raley's in Nob Hill. Create a holiday meal in half the time by pre-ordering one of our easy heat and eat feasts. Make hosting hassle-free with ready-to-eat party platters and trays from our deli. Save 30% on wine when you buy six or more 750-milliliter bottles. Clip your digital member deal online or in the app to bring home a grade-A Raley's frozen basted turkey for 47 cents a pound. Limit one while supplies last. Full plates, full hearts. Only at Raley's in Nob Hill.
Invasive fruit fly populations have been found in the Bay Area, and we need your help. These invasive pests can infest over 250 types of fruits and vegetables and could have devastating consequences for our food supply, including our ability to grow fruits and vegetables at home. To help, don't bring produce or plants into California from other areas. Cooperate with agriculture officials and inspect and report signs of fruit flies or maggots. See if your neighborhood is at risk and learn more at stopinvasivepests.com.
Que tiene con la persona que es la propietaria del chalet en el que él vive desde hace 10 u 11 años, que decía el otro día precisamente en el programa de Son Soles, se llama Pilar la mujer, y decía que está dispuesta a perdonarle la deuda si lo paga todo y se va.
No le pague, que no quiere nada, que se vaya. Ella decía, porque le dijimos varias veces, que él le dijo, yo te voy a pagar, y ella decía, no quiero, o sea, ella lo que quiere es que se vaya.
Ya vea,
los 5.000 euros se los queda.
Pero yo tengo una teoría, es que ese chalet que por el que él paga como unos 500, 600 euros, ahora, como está el mercado, probablemente lo pueda alquilar por el triple.
O a lo mejor ni lo alquila, porque cuando tienes una experiencia mala con un inquilino malo, te queda tal...
tal pozo y tal, sí. Es verdad.
Pero si lo alquila por el triple, recupera el dinero en 5 meses.
Te puede salir otro igual. ¿Eh?
Y, pero en cambio, la versión de él dice que lo ha pagado toda la vida.
Ha sufrido un retraso 2 meses pero que le dejen.
Esa es la versión.
La luz y el gas o no sé qué, que lo tenía que pagar ella. Un poco, bueno, eso es lo que él dijo el otro día.
Yo voy a la cuestión de fondo. Ella, esto es como el juicio de Salomón. Van dos mujeres que dicen que es el hijo y dice, muy bien, pues que lo partan por la mitad y le den medio niño a cada una. Madre y dice una, no, dáselo porque esta es la madre. Si alguien renuncia a cobrar, es que tiene razón.
Pero que quieres quitarse el problema, bueno, y asume los gastos.
Que lo entiendo, si es que es una pesadilla en la situación legal en España.
Que renegocie el contrato y le diga, oye...
No, que lo que quieres es que se vaya. ¿Qué habrá pasado para eso? Después de tantos años, pues habrán pasado muchas cosas.
Pero es que está pasando.
Hay gente que
con...
lo pasa muy mal cuando alquilan pisos y sí, cuando tienes un pero mal también inquilino, hay que entender.
Y te da tantos problemas que por salud mental dices, mira, vendo este piso o que se vaya mi hijo a vivir ahí o no lo vuelvo a alquilar. Porque
si tiene
no
un hijo y tiene que vivir, tiene todo. O sea, es que tiene la ley de su parte, pero lo que no puedes hacer es que de repente, como el mercado se ha multiplicado por 3,
me
quieras echar
que los
al inquilino.
No son de hace un
se
mes,
te queda una desprotección como inquilino también. Hay que mirar las dos caras.
No, yo la desprotección
aquí los mensajes,
del propietario.
Los mensajes son de hace mucho tiempo.
Yo veo los dos.
Este señor siempre nunca le pagaba los suministros. Aquí yo no creo que sea una
deuda
cosa tan
son 5.000 y pico euros. Tampoco estamos hablando de una cantidad desorbitada.
Bueno, a lo mejor para esa
y yo digo que
es
ella lo recupera, en, como lo pongan quiere. Alquiler en 1.500 euros.
Oye, y
que
si lo hace,
triple...
es su piso. Yo es que como defiendo la propiedad privada, en un momento dado, claro. Si tú no cumples con lo que marca el acuerdo de alquiler, tienes el derecho a decir, mira,
a
yo
ver
no
el contrato en
así.
Qué consiste.
Adiós.
Eso es.
No, pero
se tiene
esa historia
que si es un contrato verbal, están fastidiados.
No, pero vamos a ver, que es que aquí nos hemos acostumbrado a que el inquilino
tiene más derechos que el propietario.
El propietario tiene derechos. El inquilino depende, y si ha cambiado la imagen de tal, oye, que no es un matrimonio, que es un contrato. Si alguien quiere denunciar un contrato porque le da la gana,
está
pues tiene derecho.
Está pasando mucho, que la gente, a la gente la echan de las casas en las que están alquilados precisamente por eso.
Porque
el mercado está reventado.
Bueno, perdona, ¿y qué pasa?
Porque está reventado.
¿Y qué pasa?
¿Y
que
qué
tú pasa? Eres,
tú en Barcelona, por
oye,
ejemplo.
Oye, no, pero vamos a ver.
No,
entonces tú tienes una casa, y resulta que tu casa ahora vale 3 veces más de lo que valía hace 5 años
pues
cuando la alquilaste.
Tienes que renegociar el contrato.
Pues no, es que no querrás renegociar, querrás seguir pagando un tercio de lo que debería pagar. ¿Qué haces tú? ¿Quién tiene más propiedad sobre la casa? ¿El inquilino que está de paso o el que la pagó y ha pagado los impuestos todos los años?
También la ha subido la comunidad y la ha subido
el propietario todo. Tiene todos los derechos, pero digo que no nos olvidemos
tenerlos.
De los inquilinos.
Pero es que no tiene todos los derechos. Es que no tiene todos los derechos, ese es el problema.
Ojalá. Anda, que no hay ocupas en
España. No, eso sí, bueno, pero eso es un problema de la
ocupan,
ley.
Y que encima
eso
son intocables.
Y de las costumbres, que hay
esa
hay
es
cada...
la ley. Y de los caraduras, pero aquí hay, una, aquí hay
que
unos
los
contratos.
Protege
un piso
a los ocupas
y la ley nueva te obliga al mínimo de alquiler son 5 años, y si eres una empresa son 7 años. O sea, tú cuando alquilas un piso sabes que estás obligado a alquilarlo 5 años a esa persona, es si esa persona es cumple. Cuando lleguen 5 años tienes todo el derecho a decirle, mire, ya no quiero alquilar mi piso porque ha subido el mercado, porque me da la gana, porque
voy a meter eso, digo que
renegociar.
Pero no renegociar.
Si un hijo tuyo lo ocupa, ahí, lo ocupa, lo va a ocupar, ahí
está. Y aunque no lo, y aunque no son hijo, a los 5 años
tenemos casos de gente
pero a los 5 años
te pueden largar.
Te pueden largar, sí, sí. O efectivamente, o puedes renegociar. Por yo me quiero quedar, pero bueno, vamos a renegociar.
Ver ese contrato que tienen ellos. Ya. Me gustaría verlo. Luego fíjate eso de los pagos,
los pisos que tienen renta antigua.
Como Salomón, yo estoy a favor de la que quiere perderlo de vista.
Ella ha dicho, yo no quiero ni los 5.000 euros.
Yo no estoy a favor de ninguno, como sufriendo. Siempre. Yo lo que quiero es la ley por delante y ver el contrato.
No, pero si es que la ley es una basura.
Y luego los pagos en mano...
Si la ley está hecha por los ocupas comunistas.
Los pagos en mano también son muy complicados, porque muchas veces la gente alquila en negro. Eso es. Entonces eso tampoco
está bien. Si metan dinero negro, entonces no hay un delincuente, hay dos. Eso es, el que cobra y el que paga. Eso es.
Obviamente,
pero también hay un recibí.
Si no puedes...
También hay gente que pone un recibí.
Con que hayas hecho un bizum.
Bueno,
ya
para,
está.
Para que se
bueno,
vea...
para aligerar un poco esto, nos ha metido un mensaje de nuestros queridos Kirin y Kalina. Muchísimas gracias por vuestras palabras con Federico. Kalina dice que Federico habló hace poco de su padre, el rey Simeón, y le impresionó lo bien documentado que estabas.
Ah, o sea, mira.
Que muchísimas gracias.
Que menos, es que Simeón es un caso tremendo de un tipo que hereda la corona y por patriotismo se mete en la política, es presidente del gobierno,
sí, sí.
Y aquello acaba con regresar a la aurora.
Pero ganó las elecciones.
Sí, ganó, arrasó en las elecciones. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que luego no lo dejaban gobernar, porque los países comunistas tienen bicho dentro. La corrupción, etcétera. Y al final acabó que él le hubiera bastado quedarse pues como Sihanouk en su día en Camboya, como lo que era. Un monarca constitucional, pero sin gobierno. Y tuvo que meterse a gobernar porque no había manera de sacar al país adelante. Y al final sobró él, que no robaría. Y entonces pues lo quitaron
es verdad.
Y menos mal. Pero es una historia trágica,
sí.
Porque es como alguien pierde la corona por patriotismo.
Ya.
Pero bueno, también esas cosas pasan.
Hace unos años que estuvimos con ellos, me acuerdo, en un viaje, ¿verdad? En Tantán, en Marruecos, y Kitty nos regaló un libro precioso, en casa lo tengo, nos lo dedicó a todos. La mala suerte que tuvimos es que diluvió y teníamos que dormir en jaimas. Y las jaimas estaban, bueno, ya estábamos en la
copa. Tantán, la verdad es que es como de Tintín.
Bueno, sí, totalmente.
Totalmente.
Bueno, qué para viaje. Que vea la gente cómo trabaja Isabel González.
A ver.
Fíjate, estamos hablando del factor P, o sea, el factor Pantoja.
¿He puesto Presler?
No. Ah. Seis historias. Me ha pasado un resumen. Paquirrín quiere ahora hacer las paces con su hermana. Kiko no podía vivir sin su hermano Cayetano, pero sigue con... Dulce acusa a Isabel Pantoja de intento de asesinato. Según Raquel Bollo, Chabelita no le contó esa versión de la manguera. Asraf compara a Isabel Pantoja con un exnovio tóxico. O sea, todo esto...
¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Lo de Dulce, quizá?
Me ha llamado
la atención, es una pregunta,
pero poco, porque lo de te clavo las tijeras es tan de copla de gitanos,
pero
que
es
luego
lo
quiere
de
decir
navajas.
Que es cruz de navajas.
Sí. Pero es un, a ver, yo esta anécdota no la conocía, no sé si vosotros. Ayer entra en fiesta Dulce, es reacción a todo lo que se ha contado recientemente de la manguera, de que si le cortó el pelo a la niña, que si fueron unos trasquilones que se hizo ella a sí misma y la madre lo intentó arreglar, no lo sé. El caso es que lo que ayer dijo Dulce es que en uno de esos momentos, cuando Isabel Pantoja arrincona a la niña contra entonces niña Chabelita, contra la pared y con las tijeras intenta cortarlo el cabello, cuando Dulce se mete en medio, Pantoja es la que coge las tijeras e intenta apuñalar en el estómago a Dulce.
A mí eso me parece que a mí
no, que pero quieres, oye, que asesinato.
No pero sé. Bueno, sí, es un intento de
asesinato.
Pero yo estoy convencido que eso es un momento de una crispación, pero que no llegó a la sangre. Si no, yo nunca mejor dicho, que tampoco es para decir, es que me he intentado asesinar. Pero, yo perdona, encuentro que es muy exagerado.
A lo mejor le intento asesinar.
No sé.
Mira, cuando alguien está cortándole el pelo violentamente a su hija, yo creo que es capaz de bastantes cosas.
¿Pero creéis que le estaba cortando el pelo violentamente?
Eso me lo creo más. Pero en
hombre,
todo caso...
eso se ha dicho, no sé.
En todo caso, ahí es que bueno...
A mí me parece
no
una nadie. Exageración.
No, bueno, no hay nadie.
Había que haber puesto una cámara en esa
casa. Y cuando entra la honra de por medio, que maldita sea la honra, hacen cosas poco recomendables.
Sí, claro.
Pero eso de tirar de navaja, tirar de tijeras, etcétera,
No, no, todo que, mira, como, a mí sabes algo que me llama la atención. Llevamos décadas, no años, décadas hablando de estas cosas. Sí. Y de repente empiezan a surgir unos capítulos que dices, joder, y con todas estas entrevistas, con todas las muchísimas portadas que esta mujer ha dado, no nos han contado esta historia. Yo no sé si es verdad o mentira, porque yo no estaba en esa casa, por lo tanto, no lo puedo decir. Y es más, incluso estando dentro, seguramente mi visión será distinta al que tengo enfrente, porque esto es así. Cada uno ve una realidad con sus ojos. Pero a mí me cuesta creer que cada día hay algo nuevo. Lo de la manguera, sí es verdad que haciendo memoria, no es la primera vez que se contó, se ha contado de más maneras. Sí. Se han dicho que había más historias, unos que si era la virginidad, otro que si estaba con un chico que ellos no querían que estuviera y estaban buscándole el teléfono que tenía escondido para hablar con ese chico.
Si estaba desnuda o estaba vestida. Sí, por eso, se van añadiendo al relato.
Hay varias versiones, sí, sí. Hay varias versiones de un mismo relato. Yo creo que ya llegado a este punto, yo no sé, o sea, para mí lo que ya me parece clamoroso, por muy juramento y por todas las cosas que quieras, es el silencio. Isabel Pantoja. El momento en que Isabel Pantoja tendría que decir, oye, ya, hemos pasado las líneas rojas. O sea, sí. Ya está bien. Vaya a aclarar yo, y ahora voy a decir yo, por lo menos las tres o cuatro cosas que a mí me parece que
son las más graves. ¿Por qué crees que iba a decir la verdad?
Porque al final, ¿qué decimos? El que calla otorga. Sí. Pues entonces, si estás otorgando esto, si estás dejando que toda esta mierda salpique en tu casa, y si estás permitiendo que te llamen a esta asesina, entonces tú también háztelo mirar. O sea, es que hay un momento en que dices, por muy mal que me dicen que es que está deprimida, que está mal anímicamente, que no gestiona nada bien todos estos temas, que está desbordada, que no habla ni con su hermano Agustín, con el que solamente va del brazo cuando tiene que ir a la calle, pero que está todo el día encerrada y sola. Digo, bueno, pues entonces que la encierren de verdad en un sitio terapéutico y que la sanen. O sea,
bueno, ¿te acuerdas cuando se muere doña Ana, que decimos que la caída iba a ser una depresión brutal? Sí. Porque ha sido la referencia total en toda su vida. La referencia, digamos, de ley y, por tanto, de acogida. Y de hecho, cuando estuvo, que estuvo varios años, que se moría, que no se moría y tal, parecía que la mantenía con vida Isabel Pantoja. O sea, porque no se imaginaba. Y al final, pues pasó lo que fatalmente.
Hombre, al final se murió, pero Isabel estuvo alma, corazón y vida, ¿eh?
Siempre. Pero después, yo creo que no ha levantado cabeza.
No. Y también tengo una cosa.
Era su referencia en todo en la vida.
Pero tampoco era normal. A ver, yo soy madre y yo quiero que mis hijos el día de mañana, ojalá, oye, me cuiden como ha cuidado la Pantoja a su madre. Sí. Ya veremos, ¿no? Lo tenemos claro. Pero dicho lo cual, también entiendo que hay momentos en que también esas relaciones, esas dependencias tampoco son sanas. No, o sea, el cordón umbilical se rompe en el paritorio. Y entonces hay que cuidar, hay que respetar, hay que proteger a tus mayores. Pero esta cosa de Isabel con su madre también, si lo analizas, era un poco. Es que era por encima de sus hijos, de sus nietos, de sus amores, de su vida.
Y claro, es que esta señora se ha muerto con una edad
y
que es ley de vida. Es decir, es que mi madre se ha muerto con 40 años. Pues sí, pues es una faena, desde luego.
Yo creo que es que para
ella... una señora que se murió con cerca de 90 o 80 y tantos.
La madre representaba la tribu.
Ya.
La tribu. O sea, más que el hermano, era la madre la que era matriarcado casi. Porque el padre, pues sí, artista, bullanguero, esta gente...
Y no, que se murió hace mil años.
Muy joven, pero además que tampoco y tal. Y entonces la madre, el padre, el notario, el registrador de la propiedad, todo era doña Ana Pantoja. Entonces, claro, esa historia, esa relación que se prolonga en todos los matrimonios de ella, en todos los noviazgos de ella, en todos los líos de ella, la ruina de ella, la cárcel. O sea, es que claro, es que han pasado tantas cosas en la vida de Isabel. Y la única referencia, digamos, sólida que tenía en la vida era su madre, que no era normal tampoco, porque no, si yo os contaba cuando la conocí en el vestuario, digamos, el vestidor o como se quiera, el camerino de Isabel, que bajó con el presidente de la Diputación de Murcia, que me lo quería presentar, tal, Isabel, que está empezando, va a ser guapísima, era muy pelúa, que dicen, pero guapísima. Sí. Y después estaba el pobre Máximo Valverde, enamorado como un becerro, y estaba doña Ana Pantoja así, pero así,
cara al sol, allí,
sujetando, no entraba. Vamos. Yo entré, pero Máximo no entró. Tal cual. Es decir, que era la autoridad, era la ley.
Sí.
Y claro,
era su guardiana.
Había algo enfermizo.
Claro, pues digo que es mi Rocío Jurado a su madre.
Invasive fruit fly populations have been found in the Bay Area, and we need your help. These invasive pests can infest over 250 types of fruits and vegetables and could have devastating consequences for our food supply, including our ability to grow fruits and vegetables at home. To help,
Don't bring produce or plants into California from other areas. Cooperate with agriculture officials and inspect and report signs of fruit flies or maggots. See if your neighborhood is at risk and learn more at stopinvasivepests.com.
A su madre Rosario, o sea, Rocío era adoración con esa madre. Sí. Era, pero locura, vamos, como buena folclórica, sí. A sus madres las
y que cubrieron se a Madrid de perlas con ella. Sí,
sí, y sí. Las vistieron y las dieron buenas sí, casas, porque sí. La madre era lo, vamos, lo era más. Lo más, y había y todo el dinero era para la madre, y daban todo el jornal para que la madre lo distribuyera. Sí. Y Rocío era locura con su madre, Rosario.
Incluso con su suegra.
Sí, sí.
Hasta bueno, su hasta suegra la cuidó.
Al suegro.
Hasta su pero que ese padre de Pedro Carrasco.
Es muy de folclórica, de familias humildes, sí. Que han ido a más, que la niña... Vale, todo eso muy bien. Pero, por ejemplo, Rocío no tenía esa dependencia como ha tenido Isabel Pantoja con su madre. O sea, y, oye, Lolita Flores con Lola. Lolita y Rosario a Lola la han adorado y le han puesto un monumento. Pero no han tenido esa especie de dependencia que... Roza todos los
¿sabes lo que
límites?
He pensado yo algunas veces? Que nunca se ha visto como madre Isabel. Es decir, nunca ha asumido el papel de madre. Primero porque estaba trabajando, etcétera. Y luego porque por alguna razón ella no se veía una madre como su madre. Es decir, que era pues eso de la dedicación total, la tribu, la familia, el negocio, todo a la vez. Porque si os fijáis, la relación con sus hijos siempre ha sido mala.
Pero como pero antes niños, se iba en tantos de meses de, como se decía, de turné, porque lo mismo le pasaba a Rocío, que dejaba a Rocíito con sí, Juan pero, de la Rosa, que era un señor estupendo,
yo de esa historia, pero que... De la madre ya. Que me ha abandonado porque se ha ido a trabajar.
De nosotras como si no, fuéramos los nuestros.
Claro no, que
ya,
sí.
Todos los días yo, salimos ya, de casa y hay días no. Que llegas y están dormidos. O sea,
¿cuántas madres hacen ya. Eso y cuántos padres?
Sí, sí,
o sea, ya está, que no
ven a verdad.
Porque tienen que hacer... Yo lo digo porque
Isabel ganaban dinero.
Isabel tenía una idea de la maternidad, la de su madre, que era imposible de igualar y además indeseable, porque oye, una madre no es una esclava, es una madre. Ya. Pero claro, esa fantasía, además sin padre, con todos los maridos y mujeres y mujeres y maridas, o sea, todo el lío que tiene, que ha tenido siempre Isabel, es una persona muy inestable. Nunca ha ocupado el papel de una pareja fija de un señor,
y sí,
de madre con unos ya, hijos no, que luego te traen nietos y tal.
Que luego
ni
la adopción.
No tiene relación con los nietos ya. Ni con los hijos.
Y esa es la parte
nadie.
De Chabelita que yo creo que sí que me. Vamos, que sí que me creo. La de, al igual que a mi hermano Kiko, le ha cuidado mi abuela hasta el último minuto, claro, conmigo, de mí se han desentendido a partir de cierta edad porque no les agradaba lo que yo hacía,
de la
pues iba con chicos,
y lo
entraba
de
tal,
y lo
salía.
Sé cuál. Ya está.
Pero
no,
de, oye, la cosa que estoy segura que de bebé no pasó porque hemos visto fotos, bueno, yo no sé, que te lleven un carricoche sí, pero, no significa que te quieran, pero a lo mejor luego la recriminaba cosas,
que, cada uno,
que tu tío te deje de hablar en
yo
una
nunca,
comida,
no, yo
me parece
a
de
Isabel
vergüenza,
la he
claro.
Iracunda, pero nunca amorosa, ¿eh? O sea, Isabel no ha sido una
con
amante
su pequeño
amorosa.
Del alma.
No, digo,
y con
digo,
la niña
digo,
en el escenario,
digo,
con
en
la
general,
niña veíamos esas miradas.
Tampoco,
la niña Bea también.
Duró tampoco. Hombre, es que la vimos casarse y morirse, el ya. Pobre.
O sea, es que les duró muy poco.
En cualquier
poco.
Caso, yo, mira, es muy triste decirlo de una persona que además está viva y que todavía es joven y que todavía podría retomar muchas cosas, pero es que al final dices... Y perdón la expresión, vaya mierda de vida.
Sí.
O sea, porque una mujer donde la familia ha sido el pilar, donde su padre lo tiene adorado, donde su madre ha sido lo más, y donde ahora mismo no tiene a nadie de su familia. Tiene a su hermano
a su
y
hermano.
Encima me dicen que cada vez con más distancia también. Y dices, te estás perdiendo lo mejor de la vida, que son tus
bueno,
hijos, que son tus nietos, que son tu que es tu familia, que es lo mejor de la
vida. Criar a tus nietos y el disfrutar de los... A mí, vamos, me parece
entonces,
que
al final,
es lo más
¿qué?
Bonito. Es
estar que... encerrada pero... todo el día en una pared y porque... luego de vez en cuando aparecer en un escenario...
Sí.
Que yo no sé, yo creo que ahí se evade, se pone la
claro,
bata de cola y ya no sabe
claro,
ni quién es.
Claro.
Y lanza sus zascas y se acabó.
¿Y qué os parece el regreso de Kiko? Lo ha hecho en un podcast, además en el del el show, bueno, Britain, ¿verdad? Que el otro día estaba con nosotros en los premios, que también le dieron a ellos una antena. Ha sido ahí donde ha llegado Kiko Rivera, me imagino que son de los pocos que le llaman por otro lado, porque sí. No creo que tenga demasiado tirón, o que sigue vetado en la cadena en la que él siempre ha hablado, y ha venido a contar lo que le ocurrió con el famoso contar la cómo era la herencia envenenada en el caso de él, que fue un arrebato, que reconoce que sufrió un arrebato una vez que entra en una sala de cantora y ve que está llena de cacharros de su padre y que ahí algo se le remueve, tiene una movida con su madre y a los dos días cuando la llama le contesta tan mal que dice él, se acabó, me voy a Telecinco y cuento mi versión de los
pero
hechos.
Si es que además, si es que eso
claro,
solo puede
si
ser...
Ahí
un
empieza
guión,
el drama.
Si tenía un guión.
Sí, pero hombre, pero si no había leído...
Se acabó,
ni
me voy a hacer caja.
De su padre.
Vamos.
Pero vamos.
Ahí empieza. ¿Qué película nos está contando? Si estaba guionizado con escaleta.
Es que se le olvida la película anterior.
Y además, con una escaleta que le habían redactado. O sea, ni siquiera la había redactado él. Cuidado.
Pero si no había leído el testamento, y es cuando Galiacho pero bueno, le dice, él se lo... toma, para que leas el testamento.
Él se lo guisa
y él se lo come. Decía Galiacho.
No quiero tomarlo.
No, que no te quedes tú sin nada.
El otro día lo que
dijo... Sí, tengo copia. No,
decía. Él lo que decía, además, es que tiende la mano a su hermana.
Sí.
Que ahora, cuidado, quiere hacerlo en privado,
sí.
Cosa que me llamó muchísimo la atención.
Por eso lo dice en público.
Exacto.
Y que, por
tiene
ejemplo,
una credibilidad limitada. Están Begoña, Sánchez y Paquirrín.
O sea, que no se enternece nada.
No, no.
O sea, bloques de hielo.
A ti sí, la antena sí. Te está afectando, ¿eh?
No, ya llevo una temporada así, que sí, me da como pena.
A ver si va a estar preñá. A ver si va a estar preñá y estamos aquí.
Preñá.
Esa
presión, vea.
Porque vamos, yo ya es que no es mi Isabel,
es
me la han cambiado.
Es que me gustaría que se comieran juntos las uvas. Vamos a darles una...
En la puerta del sol.
¿Sabes lo que harían?
Como el año que fue con su madre.
Escupir las pepitas.
Sí, igual.
Seguro.
Bueno, y que con Cayetano se lleva bien.
Con el cordón del padre. De eso no se acuerda, que la apareció con el cordón de...
Se lleva bien con Cayetano.
Pero cuando terminaban las uvas se lo devolvió a la madre otra vez.
Sí, la madre no se fiaba. Ya. Yo entiendo a la madre que no se hubiera fiado. ¿Dónde estaría ese cordón? ¿En qué casa de empeños?
Hay una cosa que dice que está muy bien.
Monte de Piedad.
Pero vamos.
Que con Cayetano se lleva muy bien, que están además recuperando el tiempo perdido, y que con Fran se lleva muy mal. Es que también...
Eso
siempre ha sido así.
Me llevo bien con este.
Hay hermanos que le quieren y otros que no.
Con Fran siempre se ha llevado mal. Sí. Bueno, siempre, no siempre, pero muchas
porque
veces.
Porque no ha tenido la buena relación que tiene con Cayetano, eso sí, es verdad.
Sí, le pasa lo mismo a Julián, a su otro hermano, Julián Contreras.
Del que nadie se acuerda.
Y ahí está, y con Cayetano todavía tenía más relación con Fran.
Julián y
con
pobre, Fran, es verdad. Sí, Fran es el que ha marcado las líneas a seguir esa
pero
familia.
Fran también, aunque ahora sea un tipo antipático y lo que sea. Es un tío que cuando era el chaval es el que, con Carmina, al morir Carmina, el que mantiene a la familia.
Y la mantenía, sí.
Que era,
sí.
Y tenía 17 años, estaba toreando y él mantenía
y
a su hermano.
Y tenía devoción
pequeño.
Por su hermano Julianín. Se ven entrevistas, o sea, sí. Le quería con locura y tenían una relación.
Pero Fran, fantástica. Yo creo que tiene, cuando sea, los toreros, como ven la muerte, también se hacen muy autistas, muy egoístas o muy solitarios. ¿Por qué? Porque al final ante la muerte está solo. Y eso, y Fran empezó a torear muy joven. Era cuando los novilleros, Aparicio también, Camino, hijo, Litri, hijo, eran todos muy guapos, pero no eran los toreros que habían sido sus padres. Pues igual, como eran novilleros, cobran más los novilleros que los matadores. Ya. Pero aquello, que es cuando él lleva mucho dinero a casa, porque aquello está todo patas arriba después de lo de Carmina, es él el que mantiene esa familia siendo un chaval. Luego eso se tuerce por las razones que sean.
Pero no
y él se hartó de soltar dinero. Y cuando murió su madre, también la historia también
bueno, porque
cambió.
Ya entraba, había áreas de AMPA, digamos amponas. Es que el mundo de las drogas pues es el de la ilegalidad.
Y eso quien más se lo comió, desde luego, fue Julián Contreras, que era el que vivía
pues sí, a pesar de que luego lo ponían verde y tal, pero fue el más decente dentro de lo que cabe.
Totalmente, ahí está buscándose la vida
y cuidando a su
siempre,
padre.
Y muy rechazado en muchos sitios. Él siempre lo dice, tengo una mano negra y por A o por B esa mano negra sigue funcionando.
Y que dice que solamente se acuerdan de los medios de comunicación cuando el aniversario de la madre.
Bueno, después ya se ha tratado en muchos sitios. Estoy segura de que tiene un veto.
No, la mano negra es un veto, no es una cosa así. Es lo que se dice, tener una mano negra.
Y Cayetano no es.
No lo es. Bueno, solo para terminar lo de los Windsor. Tú dices que no es imposible que haya entrado ahí.
No, ya ha pasado.
Sí.
No, Rosana decía un disparate. Pero
no, disparate,
que es que
no, es creíble. Conociendo a esta familia.
Entró un señor cuando estaba durmiendo Isabel II y hizo cosas indecorosas y se fue para decir: yo estuve aquí. Y de, bueno, ¿y dónde está la seguridad? Bueno, es que aquellos palacios son muy grandes y hay tal cantidad de pasadizos y líos. Ahora te haces con una tarjeta y si no. Pues se pueden imitar hasta el iris.
Claro.
Han llegado ya a un extremo alucinante en las falsas. Entonces, pues se coló, y luego la otra se le dijeron por la mañana, pues es que había un maromo, además, en fin, haciendo.
¿Cómo no me he enterado?
Bueno, seguiremos esta historia porque sí, a mí me ha llamado mucho la atención. Vamos a hacer una pausa.
Lo de un exnovio tóxico que dice a Rafa Isabel sobre Pantoja y su señora es exactamente lo mismo que le decían a Chabelita de Arraf. Novio tóxico.
Hablaremos de eso porque yo creo que vamos a ir a, yo creo que hoy va Chabelita, o sea que vamos a seguir hablando acción reacción, uno bueno todos contando la verdad para seguir cobrando. Sí. Vamos a hablar de los riñones, Federico, de si funcionan bien o mal y de las nuevas técnicas para curarlos. Las piedras son insoportables para quienes las padecen, bueno, y son solo uno de los muchos problemas.
Peor que un parto, dicen los que bueno, lo han
es como padecido. El parto, ya. No peor. Sí. Y enseguida el hombre se pone más dolor, más sí. quejoso. Dices el parto de los hombres.
Sí, sí.
Yo es que no he tenido dolor ni con piedras ni con parto, entonces no lo puedo decir. Ahora que nos expliquen.
Bueno, que viene.
La medicina Enrique, me ha ayudado mucho.
Que por desgracia lo conoce.
Sí, lo conoce bien. Sí. Y después vamos a hablar.
Yo la expulsé al poco, no a los pocos detalles. Días pero, de morir mi madre.
Sí.
Y en 2 horas y media la expulsé. Tuve una suerte loca.
Sí, ¿vas sí. a hacer el ruido de.
Clon? Mira, ya lo he hecho.
Y lo que nos reímos.
Eso sí.
Bueno,
eso
venga. Sí.
Que no se y luego las mejores panaderías de España. Ha hecho un ranking. ¡Hombre! Alberto.
No hay como.
Pues te prometo que aquí no hay ningún convoluto ni ninguna mediación por mi parte.
Más.
Entre ellas está la de mi primo Angelito en Sollillo de Ladrada, la Anda. Taona. Te lo juro que me lo dijo ayer de toda España. Uno. No me lo ha dicho todavía, ahora, lo vamos no, a tener. No, hay que escucharle a las 12 menos 10.
Pues a ver, pero ¿cuándo nos traes una barrita pues de
es
pan?
Que no voy, nunca. No voy. Pues a ahora.
Está salvando España.
Le van a quitar la medalla de honor.
Bueno, vamos a ver. Que Divecol es muy bueno. Forte. Si no es forte, Divecol flojo, eso no se toma. Pero 2 pastillitas, medio vasito de agua, y mientras duermes, te dejan niqueladas las arterias.
De parafarmacia, Mundo Natural.
Eso es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues existen las células zombie, no conocíamos que fuese así, pero existe también un producto que acaba con ellas, o por lo menos las pone a raya. Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo se llama este producto? Buenos días, ¿y cómo funciona?
¿Qué tal, Isabel? Pues este producto se llama Vitanano Senolytic Fisetina. Es un suplemento muy novedoso, es el encargado de limpiar nuestro organismo de las células zombie. Esas son células que rompen su ciclo celular, persiste la célula y se convierte en un elemento que contamina todo lo que hay en su ambiente. Muy parecido a lo que pasaría una fruta podrida en un frutero, contamina todo lo que tiene a su alrededor por las enzimas, por los ácidos. Pues eso mismo ocurre en nuestro organismo. Por eso a muchas personas le cuesta trabajo adelgazar, en los procesos de envejecimiento se sostienen, la caída de cabello es mucho más acusado, los problemas articulares, y así si pasamos por todos los tejidos de nuestro organismo, estas células están constantemente provocando esa recaída. Por eso es muy importante una cápsula al día de ese Vitanano Senolytic y veremos cómo todos los procesos anti-envejecimiento los podemos regular mucho mejor.
Bueno, pues hay un teléfono, ¿verdad?
446-0000 para farmaciamundonatural.es, su herbolario, el Corte Inglés que les caiga más cerca. Si no, hoy es un día de paseo en Madrid,
sí,
18 grados.
Va a hacer.
Alcalá, 129.
Gracias, Adrián.
Gracias.
Muchas gracias.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.